no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de un tenista italiano que acaba de avanzar a las semifinales. Se lo voy a decir pronto. Radio Martín.
Explica bien después.
Sí. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor. No, no tenemos productor. En realidad tenemos un técnico que es productor.
Le dicen el campeón internacional.
De Santiago de Cuba.
Efraín García Carrillo, que más tarde nos va a hacer el favor de llamar a Omar Tigres en el Vedado. Te voy a dar la información dentro de breve. Y me acompañan aquí en el estudio, a el estudio principal de Radio Martí, Orlando El Guajiro Peña y Edemio Navas González.
Muchas gracias, Pepito. Buenas noches a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, que nos escuchan día a día.
Bueno, deportes, yo quiero saludar a Cubita la Bella, todos los fanáticos que nos oyen, porque según dice Demio, cuando yo empecé a trabajar con él aquí en el 98, que hay 192 países en el mundo.
A través de la internet.
Y pudiera ser verdad, sí. Pero, siempre hay un pero.
¿Qué pero?
Para Cubita, nuestra Cubita, querida Cuba linda, desde el Cayo, sí, de Cayo Mambí. ¿Hasta
no,
dónde?
Desde la Punta Maicí hasta el Cabo de San Antonio. Nosotros hemos tenido la posibilidad de viajar al mundo entero, señores. Gracias,
Lacayo,
a Dios.
Lacayo no conoció Cuba, si hubiera conocido Cuba, no nada, a las Tunas.
Como la isla,
óyeme,
de Cuba,
mi hermano,
lo máximo.
Tiembla la tierra.
¿Ya tuviste la foto que envió Alex Rodríguez, el bueno, desde Remedios, con su nueva novia? Mira, Guajiro, esto para ti. Dice, Guajiro, mira cómo estoy. Ahí está. La mandó ayer. Mira, Guajiro, mira cómo estoy. Alex Rodríguez, el bueno, y su nueva novia, que no te va a decir cómo se llama para que no se la robes.
¿Esa es la hija, la hermana de él?
No, la nueva novia. Sí. Así que, muy bien, muchas gracias, Alex Rodríguez, el bueno. Se te nota que estás muy bien. Así que, damas y caballeros, les voy a decir una cosa. Hoy tenemos un programa repleto de acción deportiva. No solamente béisbol, tenis, mundial de baloncesto y muchas cosas más.
Puerto Rico,
decirle a Alex Rodríguez, bueno, que hubo un pelotero famoso, pitcher, que pichó con los Angelinos, que es de ahí, del pueblecito tuyo. Del pueblecito tuyo, que para ti es grande.
Guanabacoa.
Minermino Roja.
Santa Fe, ¿no?
Sí, Guanabacoa. Señor. Tremendo pitcher con los Angelinos de California, el mejor taponero, y después tuvo un accidente, se le mató la mujer y los niños de él, y él quedó paralítico, y a los 6 años falleció en California. El equipo de California le ayudó mucho. Tremenda persona, lo conocí. Y tremendo piche, es de allí, de tu pueblecito. Así que es. No hay duda que por ahí sale gente. ¿Y la novia mía cómo está?
Muy bien. Guajiro Peña, ¿qué te parece si le pedimos aquí a Efraín García que nos ponga la musiquita de la primera sección, el béisbol de las Grandes Ligas?
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, varios partidos cruciales con varios equipos que absolutamente tienen que ganar esta noche para no seguir bajando en las tablas de posiciones. Por ejemplo, anoche los Medias Rojas de Boston perdieron. Hoy vuelven a entretener a los Mellizos de Minnesota. José Berríos contra Eduardo Rodríguez. Boston absolutamente tiene que ganar este partido.
Esa es la pregunta que te quería hacer. Están eliminados ya, ¿no?
No.
No, faltan 21 juegos.
Por eso, y están a 6 juegos detrás del primer lugar. Así que
pero
no.
Están patinando.
Están patinando, caminan al borde del abismo. Así que cuidado con el equipo de Boston, que camina al borde del abismo, tiene que ganarle a Minnesota esta noche. Otro equipo que tiene que ganar, los Indios de Cleveland, se enfrentan a los Medias Blancas de Chicago, y también Cleveland tiene que ganar para seguir al frente con sus aspiraciones. Los Medias Blancas se pueden ir a pescar. Filadelfia tiene que derrotar a Cincinnati. Ese partido ya comenzó. Texas en Nueva York. En este momento los
no,
Yankees...
ya ganaron.
No.
Alonso metió a jonrón número 44.
Eso no son los Yankees. Estoy hablando
hoy.
Estoy hablando de los Yankees, no de los Mets.
No, voy por el día
Texas está jugando contra los Yankees. Ya comenzó el partido. El resultado final, que el Guajiro Peña me interrumpió y está hablando de él. Los Mets derrotaron a los Nacionales de Washington 8-4.
Y aquí hay tremenda noticia, señores.
Digo
porque
que Alonso metió el 40. ¿Mete 50 o no mete 50?
Sí, pica Alonso esta tarde.
¿Mete 50?
Disparó su jonrón. Bueno, número 45. 45.
Pudiera ser.
Perdón, Edelio, que te interrumpieron. No se escuchó.
Y pica Alonso, señores, tiene 105 impulsadas. Hay que revisar los números, pero pocos novatos en la historia de las Grandes Ligas han terminado con...
¿Y cómo está la situación en la calle los Mets en esa división?
Los Mets todavía están... Tienen que seguir ganando, porque tú sabes que tuvieron una pequeña mala
racha. Está encendido ahí, ¿sabes?
Está encendido, pero te voy a dar las tablas de posiciones, incluyendo el resultado final de esta tarde de los Mets. En este momento, los Mets de Nueva York a 4.5 de los Cachorritos en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. El problema que tienen los Mets es que anoche ganó Milwaukee, Arizona ha ganado 2, Filadelfia ha ganado 3 y los Cachorritos han ganado 2 en fila. Por eso es que los Mets no ganan terreno, porque todo el mundo sigue ganando en la lucha por el comodín del viejo circuito. Pero Edemio les estaba contando que Pete Alonso, yo te voy a decir una cosa, Edemio,
sí.
Si los Mets van a los playoffs,
MVP y por supuesto no va a
tener. Correcto, eso tú mismo te iba a decir yo. Uh-huh. Porque ¿qué significa para el equipo, para los Mets, Pete Alonso fue el que los puso en la postemporada?
Sí. Uh-huh. Así mismo.
Con 267 de promedio. Vamos a decir que termine con 50 jonrones y 120 carreras impulsadas. ¿Tú puedes creer eso para un novato, Guajiro Peña?
Y como novato, pero eso no, hay que añadirle a todo eso el jonrón de él, lo que ese muchacho hizo, increíble, ¿verdad? Pero, bueno, hubo de Isla Canaria en el año 12, el primer pelotero de Isla Canaria, el Pájaro Cabrera, Luis Cabrera, jugó con los Atléticos de Filadelfia, después en Cuba jugó 16 años y dirigió 18 años. Y ahora aparece este muchacho de Isla Canaria, su abuelo, y se mudaron para Tampa y ahí nació, ¿no? Pero el caso de un novato meter 44 o 50 jonrones sería, había que buscar a Mickey Mantle y esa gente que son escopeteros de verdad.
Correcto.
Tiene un físico tremendo, así que vamos a ver lo que pasa.
Nos está diciendo aquí uno de nuestros amigos, Michelle Fleites, que Omar Tigres tiene a la nieta hospitalizada.
Oh.
Yo espero que todo esté bien por allá. Sabiendo eso, vamos a llamar a otra persona hoy, porque yo sé que en este momento Omar Tigres tiene otras cosas en que preocuparse. Más tarde le vamos a enviar un correo preguntando por su nieta. Así que vamos a cambiar y quizás llamemos a otra persona. No, vamos a llamar a otra persona y más tarde vamos a ver con quién hablamos en Cuba esta tarde. Porque la meta nuestra es tener a alguien en Cuba con nosotros, participando en este programa en vivo y en directo. Les estaba contando que además de la victoria de los Mets sobre los Nacionales de Washington, hay otros partidos que tienen mucho que ver con la postemporada y con las aspiraciones de esos clubes a jugar pelota en octubre. Por ejemplo, Filadelfia, que juega contra Cincinnati. Si Filadelfia se ve obligado a ganar. Y ya les dije que Boston, está lloviendo en Boston. Estaba viendo el panorama del partido. No ha podido comenzar, iba a comenzar a las 7 p.m., pero está lloviendo y todavía no ha podido comenzar, aunque el Guajiro Peña me dice que están a punto de remover la tarpa, y a lo mejor comienzan a las 7:45.
Bueno, papito.
Perdona,
sí, ¿cómo no?
Perdona, Demio, dispara si vas a hablar de algo bueno, si no, no, no.
No, vamos a querer tocar el tema de los novatos al año, pero bueno, hay tiempo todavía, son 2 horas.
No, yo quería mencionar de que, faltando, aquí lo tengo anotado porque Resulta que a los Yankees le faltan 22 juegos, a Tampa 23, Boston le faltan 24. Pero con la pérdida de Boston ahí y jugando de la manera que está jugando Tampa, yo no veo que se pueda recuperar un equipo que fue campeón. Toronto y Baltimore, Baltimore batiendo récord, podía perder 100 juegos. Así que vamos a ver, faltan muchos juegos y pueden suceder una sorpresa. Siempre en el béisbol tú no puedes predecir nada porque viene cualquier peloterito y se calienta. Mira, y ganan el playoff.
Mira el clima en Boston, mira ese aguacero que estaba cayendo. Edemio, mira arriba a la izquierda.
Casi la hora de juego, entonces los fanáticos no vinieron, no han entrado.
Ahora, lo bueno es que si llueve hoy, mañana tenían un partido por la noche y pueden jugar una doble jornada mañana.
Bueno, tiene el telón puesto, así que parece que llovió bastante ahí ya, ¿no?
Bastante.
Bueno, papito, el estadounidense Aaron Judge, californiano, en el 2017, todo el mundo lo conoce, que fue novato del año, pero por la Liga Americana. Temporada en la cual, bueno, conectó 52 jonrones, impulsó 114, y Pete Alonso, que faltan 22, 23 partidos para los Mets, si no llega a 52 hombinazos, pudiera acercarse a eso, a esa cifra de Aaron Judge del año 2017, cuando estuvo en Jugar las Estrellas y compitió en el Jonrón Derby y finalmente ganó. El muchacho terminó, reitero, en el 2017 con 114 impulsadas y anotó 128 y bateó para 284. Lo que quiere decir que Pete Alonso, aunque está en la Liga Nacional, va a estar cerca de esta gran temporada que tuvo el juez hace un par de años con el equipo de los Yankees de Nueva York. Y bueno, en cuanto a la campaña del 2018 por la Liga Nacional, el líder fue Ronald Acuña Jr., venezolano, 26 jonrones, 39 lo logró Cody Bellinger en el 2017 para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, y bueno, 26 tanto Corey Seager, también de los Dodgers en el 16, y Chris Bryant de los Cachorros, también con 26 jonrones en el 2015. Después estaremos abordando el tema de los jonrones, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana, porque hay unos cuantos peloteros que han conectado buena cifra de jonrones, y bueno, uno de los últimos fue Ryan Brown, cuando en el 2007 con Milwaukee terminó con un total de 34 bambinazos.
Dice el lacayo que los Mets están a 4.5 peleando para entrar, si por casualidad los Mets se arrebatan y van para la Serie Mundial, el más valioso es no solamente el novato, sino sería el más valioso Alonso, sí, ¿verdad?
Correcto.
Sí,
correcto.
Así que vamos a ver. Pudiera suceder.
Efraín, ¿qué te parece si me pones la segunda sección del día? La sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Damas y caballeros, el Guajiro Peña les acaba de básicamente repetir lo que hemos dicho Edemio y yo, que Pete Alonso en este momento se perfila como no solamente el novato del año en el viejo circuito, sino que el jugador más valioso, pero siempre y cuando los Mets clasifiquen a la postemporada. Están a 4.5 juegos. Boston...
Hay otro que está a 4.5 también en esa división.
Te voy a decir quiénes están. Milwaukee a 4, Arizona a 3.5 y Filadelfia a 2.5. Los Mets tienen que pasarle por encima a 1, 2, 3, 4 equipos.
Eso para... La tarea no es fácil. Los tres equipos están fajados de tú a tú. Mr. Peterson, ¿qué tiene, amigo? Vamos a ver.
Mr. Pete Peterson. Damas y caballeros, béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. El domingo a las 4 de la tarde, los Gigantes de San Francisco versus Dodgers de Los Ángeles. Este va a ser el puntillazo final para los Gigantes. Si no ganan este juego, no, están eliminados.
Además perdieron ayer, creo, así que pasaron una racha buenísima, que la calle estaba hablando, mira Peña cómo está el equipo de San Francisco, y ha vuelto a caer. Así que, y ahora fajarse con los angelinos que ya ganaron el campeonato, figúrate tú. Una piedra en el camino para San Francisco, que en el año 10, el 12 y el 14 fueron a la Serie Mundial.
Sí, increíble.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando de pelota hasta las 22, que vamos a hablar del Mundial de Baloncesto. En el viejo circuito, ya les conté cómo va el panorama, porque no hablamos ahora de la Liga Americana. En este momento, en la lucha por el Wild Card, el partido del Wild Card sería en Tampa Bay y sería Oakland contra Tampa Bay o sería Cleveland contra Tampa Bay. Es más, a como van las cosas hoy en día, Cleveland y Oakland tendrían que jugar un partido en Oakland para luego el ganador ir a Tampa y enfrentarse a Tampa Bay a ver quién avanza a los playoffs en la Liga Americana. Boston, los Medias Rojas, los actuales campeones mundiales, en este momento están a 5.5 juegos del primer lugar por ese último cupo disponible a la postemporada. No del primer lugar, están a 5.5 juegos del último cupo disponible. Texas ya se puede ir a pescar y los angelinos también se puede ir a pescar. Los únicos dos equipos dando batalla todavía, Boston y Cleveland, así que cuidado con Oakland y cuidado Tampa Bay, que Cleveland y Boston podrían despojarlos, aunque Boston se ve un poquito distante. En este momento los Medias Rojas, 74 victorias, 64 derrotas. 74 y 64.
Oficialmente el equipo de Boston está como a 12 juegos, a 15 juegos. A 15 juegos del primer lugar en esa división. Pero ahora bien, la pregunta que la gente se dice, un equipo que todo fue color de rosa el año pasado, no hay forma de hablar de otra manera. ¿Qué pasó? Que ayer Cora, por primera vez manejando en Grandes Ligas, hizo un trabajo excelente y ayer tuvo dos discusiones con dos pitchers distintos en el montículo. Y los dos los sacó. Cosas que, eso se llama la presión que tiene el manager. Y trajeron un pitcher del bullpen y dio base por y fue para allá y se puso a hablar con él y se vio que estaban disgustados, bien disgustados. Así que, Cora, cógelo con calma, mijito. Todo el mundo no puede ganar todos los años. Así que ya hizo un trabajo y no fue nombrado manager del año. Uh-huh. ¿Sí? Así que, ¿qué más quieres?
Bueno. Impressionation. Bueno, vamos a seguir hablando de los partidos que tienen que ver mucho con la clasificación a los playoffs. Los Ángeles, los Angels, reciben esta noche a los Atléticos de Oakland. Los abridores, Patrick Sandoval contra Tanner Rourke. Ese partido es sumamente importante para los Atléticos de Oakland, porque ellos sí están en la lucha por clasificar a la postemporada. Los Angelinos, pese a la enorme temporada que está teniendo, el pelotero mejor pagado del mundo, Mike Trout, eso no importa. Los Angelinos ya se pueden ir a pescar hasta el próximo mes de febrero. Y los Atléticos luchando desesperadamente por ir a los playoffs. Los Diamondbacks de Arizona, que también están en la comida, a las 9:40, juegan esta noche de visita en San Diego contra los Padres. Chris Paddock y Zach Gallen, los abridores para ese encuentro. Kansas City y Detroit, bueno, ese partido los dos están eliminados, así que bye bye. Y los Cardenales reciben a los Gigantes de San Francisco. Madison Baumgartner contra Michael Wacha. Bueno, este partido pudo haber significado algo hace 10 días, pero los Gigantes están pasando por otra mala racha y no se van a poder recuperar y van a quedar resultados eliminados de la contienda. Así que los Cardenales están jugando en este momento para ver si ellos tienen ventaja de local en la postemporada, los campeones oficiales de la Liga Nacional Centro. Otro partido que no tiene nada que ver con los playoffs, ambos están eliminados. Los Marlins de Miami en Pittsburgh contra los Piratas a las 7 p.m., pero ya los dos Guajiropeña se pueden ir a pescar.
Bueno, papito, anoche el cubano Jorge Soler hizo historia, conectó su jonrón número 39, llegó a 100 impulsadas. Y ese cuadrangular, su número 39, fue a 431 pies, un jonrón a una recta, 94 millas por hora, de Daniel Norris. Y bueno, el joven Ronald Bolaños finalmente logró...
¿Cuántos jonrones tiene?
39.
¿Y cuántos pies dijiste?
431 pies.
Pero fue un jonrón nada más, ¿no?
Sí. Y bueno, Bolaños de ese modo, este habanero impuso récord... me refiero al habanero, ¿no? Jorge Soler impuso récord de jonrones para la franquicia de los Reales. Se convirtió en el segundo hombre de ese equipo que alcanza los tres dígitos en materia de empujadas. O sea, antes lo hizo Pito Abreu y de paso fijó una línea ofensiva, batea para 2.95 y 3.48, envasándose el habanero Jorge Soler. Actualmente segundo en cuadrangulares y quinto en impulsadas en el nuevo circuito. En cuanto a Bolaños, debutó con una buena apertura para el equipo de los Padres de San Diego. Este muchacho tiene 23 años y le lanzó al equipo de Arizona. Y aunque cargó con la derrota, realizó un trabajo bastante bueno de 6 entradas con 5 hits. Le anotaron 2 carreras limpias, dio 2 boletos y ponchó a 4 bateadores. Así que Señores, los cubanos poco a poco continúan llegando a las grandes ligas. Y después estaremos hablando de Luis Robert Moirán, quien no fue convocado al roster de 40 peloteros de los Medias Blancas. Y también hablaremos de lo que hicieron anoche los cubanos en la MLB. ¿No es así, Pepito?
Correcto. Sigue lloviendo en Boston el partido entre los Mellizos de Minnesota y los Medias Rojas, previsto para el boricua abridor José Berríos, que tiene 11 victorias, 7 derrotas, contra Eduardo Rodríguez, el venezolano, con 16-5. Ese partido no ha comenzado y yo dudo mucho por lo que acabamos de ver aquí, las escenas del estadio. Está totalmente vacío el Fenway Park. Sigue lloviendo en Boston. Tienen la lona puesta en el terreno de juego. Yo dudo mucho que ese partido comience en los próximos, digamos, 60 minutos, si es que se juega del todo. Lo bueno para estos dos clubes es que mañana tenían previsto un partido por la noche y eso significa que podrían jugar una doble jornada, un partido, digamos, a la 1 de la tarde y el otro a las 7 o a las 3 y a las 7, como ellos quieran barajearlo. Me está diciendo, están comenzando a quitar la lona en el Fenway Park, pero no hay fanáticos. Uh-huh. Bueno, todavía falta media hora, una hora para que comience ese partido. Efraín García dice, es hora del tercer segmento del día. Damas y caballeros, el baloncesto profesional de la NBA. Damas y caballeros, en el Mundial de Baloncesto, bueno, Guajiro, muchas gracias por la información.
Mira, atiendan. Para bien, no te equivoques.
No, resultados finales en el Mundial de Baloncesto, lo que todo el mundo sabía, que España iba a derrotar a Irán, y lo hizo, 73-65. España tiene 6 puntos, tiene promedio perfecto de 3-0. Venezuela, Edemio, esto tiene que ser una sorpresa. Venezuela derrotó al país anfitrión China 72-59.
Y otra sorpresa fue la victoria de Puerto Rico, señores.
Correcto.
Viniendo atrás.
Venezuela tiene 5 puntos, China 4. Puerto Rico derrotó por 3 punticos a Túnez, 67-64. Puerto Rico tiene 5 puntos, Túnez tiene 4. Nigeria aplastó a Corea del Sur 108-66. Nigeria en este momento con 4 puntos, Corea del Sur con 3. Serbia, otra de las grandes favoritas y animadoras de este mundial, con promedio perfecto, Serbia apabulló a Italia 92-77. Serbia tiene 6 puntos, Italia 5. Y Argentina, esto pudiera ser una sorpresa, pero para mí no tanto. Argentina derrotó a Rusia 69-61. Argentina tiene 6 puntos, Rusia tiene 5. Y aquí están las tablas de posiciones del Mundial de Baloncesto. Yo sé que Demio quería pronunciarse sobre la victoria de Puerto Rico.
Sí, viniendo atrás, le ganó a Túnez, que es el campeón de África. Y al menos con este triunfo, el equipo puertorriqueño avanzó a la segunda ronda de este Mundial de Baloncesto rama masculina. E incluso, Pepito, hace como 2 semanas estuviste hablando de que la FIFA daba a Puerto Rico como uno de los peores equipos, y yo dije que no había que decir eso, había que esperar, porque básicamente siempre Puerto Rico ha tenido buen quinteto, aunque en los últimos 17 años no había avanzado a la segunda fase de un Mundial de Baloncesto. Ahora sí lo logró hacer, reitero, viniendo atrás para derrotar en los últimos segundos al equipo de Túnez, que es campeón del continente africano. Así que muy bien por Puerto Rico, señores, que se libró hace solamente unos días de un gran huracán, gracias a Dios. Pero bueno, a Bahamas no le pasó eso. Hay que ayudar a las personas que viven en Bahamas con todo lo malo que le ha pasado con el huracán, que todavía está por acá, por el este de Estados Unidos.
Correcto. Bueno, ya tenemos aquí lo que pasó en la primera ronda. Todavía faltan por jugar unos cuantos partidos. No todo el mundo ha jugado 3 partidos en la primera ronda. Por ejemplo, Estados Unidos solamente ha jugado 2. Pero sí tenemos las tablas de posiciones hasta ahora. En el grupo A, Polonia está de primera con 6 puntos, luego Venezuela con 5, China con 4 y Côte d'Ivoire, o sea, Costa de Marfil, contiene 3.
Arriba, Colombia.
No, Polonia, no Colombia.
Colombia.
Sí. Así que Polonia con 6 puntos.
Colombia pidió la sede del Mundial de Fútbol Rama Femenina para
¿sí?
el 2023.
Ah, qué interesante.
Y estamos rezando para que le den el chance de estar en la Serie del Caribe. Fájense porque eso es necesario, se lo merecen.
Bueno, el grupo B, Argentina, también tiene promedio perfecto de 3-0 con 6 puntos. Rusia en el segundo puesto con 5 también avanzaría a la próxima ronda. 2 victorias, 1 derrota. Nigeria 1-2 y Corea del Sur se puede ir a pescar 0-3. En el grupo C, España con 3-0 tiene 6 puntos. Puerto Rico 2-1 con 5. Túnez tiene 4 puntos. Y también está Irán con 3, ya se puede ir a pescar. Serbia con promedio perfecto de 3-0, 6 puntos. Italia de segunda, 2-1, tiene 5 puntos. Angola y Filipinas se pueden ir a pescar. Estados Unidos ha jugado 2 partidos, tiene 4 puntos. Turquía tiene 3 puntos. República Checa 3 y Japón 2. Todavía queda por decidir un poquito más en ese grupo. En el grupo F, Brasil 4 puntos. Grecia tiene 3. Grecia está entre las favoritas. Nueva Zelanda con 3 y el último representante de ese grupo, y aquí te lo vamos a Montenegro, otra ex República Yugoslava, tiene en este momento 2 puntos y se puede ir a pescar, al menos que no, ya se puede ir a pescar, no va a alcanzar a Brasil. Francia en el grupo G de primera con 4 puntos y también República Dominicana con 4 puntos. No, República Dominicana, una potencia. Así es. Alemania con 2 y Jordania con 2. Y por último, en el grupo H, Lituania, 4 puntos, pero también Australia, Canadá y Senegal tienen 2. Ya tenemos algunos clasificados para la próxima ronda. Todavía faltan que clasifiquen más. En el grupo 1, esta es la próxima ronda. Argentina, Polonia, Venezuela y Rusia. ¿Oyeron bien?
Polito Rodríguez le va a... ¿Sabe a qué equipo le va? Argentina. El Poli. No le va a Perú, le va a Argentina.
Sí. En el grupo I, Argentina, Polonia, Venezuela y Rusia. Eso es en la segunda ronda del Mundial de Baloncesto. En el grupo J, Serbia, España, Italia y Puerto Rico.
Avanza, nene, avanza. Oh, ¿qué pasa?
Mañana vamos a saber quién va a integrar el grupo K y el grupo L del Mundial de Baloncesto de la FIBA, pero les cuento, a mí se me hace la boca agua, Edemio, un posible choque de baloncesto entre Serbia y España.
Choque de trenes
entre Serbia y España en el Mundial, en la segunda ronda del Mundial de Baloncesto de la FIBA. Y otra vez Argentina jugaría contra Rusia. Vamos a ver si esta vez los argentinos vuelven a salir airosos y derrotan a Rusia. Muy bien, me está diciendo aquí Efraín García que vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se preocupen. Todavía falta 1 hora y media de Al Duro y Sin Guantes por esta de esta zona. Por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 7 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. En esta ocasión, celebrando los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, primer obispo cubano en los Estados Unidos. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado 7 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7,335, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, en Radio Martí, este es el boletín informativo de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Tócaros. En medio de un aumento de la represión contra opositores y periodistas independientes, el gobierno de Cuba realizó este martes los resultados del primer comité conjunto entre Cuba y la Unión Europea, que sirve de antesala a una segunda reunión en La Habana el 9 de septiembre. En una nota sobre la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que las partes revisaron la implementación del acuerdo de diálogo político y cooperación y sostuvieron un intercambio sobre el estado de las ratificaciones del acuerdo por parte de los Estados miembros de la Unión Europea y sobre el desarrollo de diálogos políticos y la cooperación. La Cancillería de Cuba destacó el detallado intercambio sobre la necesidad de contrarrestar la aplicación de la ley Helms-Burton y sus efectos extraterritoriales, que también impactan sobre personas naturales y jurídicas europeas. En un mensaje en Twitter, añadió que el trabajo de este comité conjunto ha demostrado que son más los elementos que nos unen que los que nos separan. Otros dos edificios sufrieron derrumbes en la tarde del lunes en Centro Habana. Yolanda Huerga informa.
Los ocupantes de un edificio de tres pisos que se derrumbó totalmente en la calle Virtudes entre Manrique y Campanario en Centro Habana fueron ubicados en locales destartalados, algunos también en peligro de derrumbe.
Dicen las autoridades que en este momento no hay de dónde tener a esas personas. Algunas veces las mandaron para la Casa de la Cultura, los sitios locales, así, tiendas que estaban cerradas. A mucha gente las mandaron para PRE, que está en Amistad y Barcelona, que ahí sacaron a los muchachos, porque ese precio está cayendo.
Corroboró Joana Ceruto Atalay, quien pudo oír el enorme estruendo que produjo la caída de la mole de cabillas y concreto, abatida por el tiempo y la desidia.
Vi un arquitecto y le dijo a toda la gente del edificio que desabonaran porque ese edificio se iba a derrumbar, pero que la gente ya llevaba tiempo quejándose.
No hubo que lamentar pérdidas de vida, pero sí muchos perdieron sus escasas posesiones.
Gente que vivían al lado del edificio, que pensaron que el derrumbe no les iba a afectar y se le quedó.
Y a pocas horas, unas cuadras más arriba, en la misma calle Virtudes, entre Gervasio y Velasco Aín, otra edificación multifamiliar perdió las escaleras y el techo, dejando a todos los que allí viven sin poder bajar ni subir.
Está la brigada de apuntalamiento.
Comentó un vecino del lugar, Tomás Pérez.
No sé si irán a evacuar o si quedan gente viviendo.
El gobierno cubano espera cerrar 2019 con unas 42.000 viviendas construidas, una pequeña parte del déficit habitacional general en Cuba, que según datos oficiales llega a las 800.000 viviendas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
La devastación sufrida en las Bahamas tras el paso del huracán Dorian ha motivado la recolección de insumos desde los Estados Unidos. En Miami, las estaciones de bomberos fueron habilitadas como centros de acopio para los damnificados por la fuerza del huracán. José Pernalete informa.
Agua potable, bebidas con minerales, pañales, alimentos no perecederos y medicamentos son los principales insumos requeridos por la población afectada tras el paso de Dorian en las Bahamas. En Miami, las estaciones de bomberos se han habilitado como centros de acopio para la ayuda humanitaria.
La acumulación de insumos que hemos recibido en solo un día están sobrepasando la capacidad de estas estaciones de bomberos de recolectarlo. Mañana y hoy vamos a mandar estos insumos con una sociedad de Norwegian Cruise Lines, los cruceros.
Estos productos serán llevados a la isla semanalmente. El senador por Florida, Rick Scott, ha destacado la generosidad de los residentes de Miami.
Mi corazón está con todas las familias de las Bahamas. It's terrible lo que pasó.
Por otra parte, desde la alcaldía de Miami se le solicita a la Casa Blanca la autorización para el envío del equipo especial de rescatistas que opera en la ciudad de Miami.
El comisionado Ken Russell explicó que desde el gobierno federal no se permite aprobar el envío de rescatistas a las Bahamas por previsión de cualquier emergencia que pueda generar Dorian en su paso cerca de Estados Unidos.
Hay personas allá esperando, muriendo, y la ciudad de Miami tiene un equipo listo.
Los centros de acopio están abiertos todos los días de semana. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes. Y bueno, la cadena de televisión ESPN dio a conocer hoy las nuevas clasificaciones. Y bueno, los 10 mejores del mundo libra por libra. Hay algunos cambios. Por ejemplo, el campeón mundial de la Asociación Mundial, el filipino Manny Pacquiao, no estaba entre los 10 hasta la vez pasada y ahora está número 9. Este peso welter, quien es congresista en su país, Filipinas, después de derrotar recientemente a Keith Thurman aquí en Estados Unidos. Su próxima pelea aún no se conoce, pero bueno, lo más importante es que Manny Pacquiao, todo un veterano, ya está clasificado número 9 entre los mejores del mundo libra por libra. Vamos de abajo para arriba. Número 10 aparece el México-estadounidense Mickey García, con solamente una derrota en su carrera y 39 victorias, de las cuales ha ganado 30 por la vía rápida. La única derrota fue cuando perdió por decisión unánime en 12 rounds ante Spence Jr. Esto fue en marzo de este año. Número 8 aparece, bueno, número 9 informamos que era Manny Pacquiao. Número 8, Juan Francisco Estrada, mexicano, récord de 40 victorias y 3 derrotas, es el campeón junior gallo del Consejo Mundial de Boxeo. En su última pelea le ganó a Bimon recientemente por nocaut en el asalto número 9. Esto fue el 24 de agosto pasado. Número 7 se mantiene Gennady Golovkin, Triple G, con 39 victorias, un empate contra el Canelo y una derrota que fue precisamente también contra el Canelo. Sin embargo, es el campeón supermediano de la Federación Internacional y bueno, en su último combate derrotó por nocaut en el cuarto round Steve Rolls. Esto fue en junio pasado. Aún se desconoce cuándo será su próxima pelea. Número 6 aparece el ucraniano Oleksandr Usyk, quien el año pasado fue el titular de la Super Serie Mundial de Boxeo, la primera edición en la cual el cubano Junior Dortigos terminó en tercer lugar después de perder en semifinales. A propósito, Dortigos ya está en la gran final de la Super Serie Mundial de Boxeo del año 2019. Oleksandr Usyk está invicto en 16 combates, acumula 12 por la vía rápida, pero todos esos triunfos del campeón olímpico del 2012 fueron en el peso crucero, o sea, hasta 200 libras, de los cuales ganó 12 por la vía rápida. En su última pelea le ganó por nocaut en el octavo round a Tony Bellew y se enfrentará contra el invicto Tyron Spong el 12 de octubre próximo en Chicago. En la posición número 5 aparece Spence Jr., invicto en 25 combates, de los cuales ha ganado 19 por la vía rápida. Fue el hombre que le quitó el invicto a Mickey García. Y bueno, número 4, Naoya Inoue, invicto en 18 combates con 16 knockouts. Número 3, el Canelo, 52 victorias, una derrota contra Mayweather Jr. y 2 empates, uno de ellos contra Triple G. Número 2, Terrence Crawford, el hombre que le quitó el invicto al cubano, el ciclón de Guantánamo, Yuriy Gamboa. Y bueno, número 1 se mantiene Vasyl Lomachenko, quien el 14 de agosto pasado derrotó por decisión unánime en 12 rounds, esto fue en Inglaterra, a Luke Campbell. El muchacho tiene 14 victorias, una derrota, incluyendo un triunfo por nocaut ante el bicampeón olímpico cubano Guillermo Rigondeaux. Y bueno, ya se realizó hoy miércoles la conferencia de prensa, esto fue en Arabia Saudita, para anunciar la pelea 2 Ruiz Joshua, que será el 7 de diciembre de este año. El pasado 1 de junio, en el Garden de Nueva York, el estadounidense de origen mexicano Ruiz protagonizó la gran sorpresa al derrotar por nocaut precisamente a Anthony Joshua, campeón olímpico de más de 91 kilogramos en Londres en el 2012 y, bueno, campeón de tres federaciones hasta el pasado primero de junio. La primera conferencia de prensa, reitero, hoy miércoles en Arabia Saudita, la segunda será en Nueva York y la tercera en Londres, la capital de Inglaterra. Hasta aquí el boxeo, papito.
Muchísimas gracias, Edemio. A continuación, le guste o no le guste al Guajiro Peña, la sección favorita de toda Cuba, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Les habíamos anticipado ayer. ¿Qué pasó, por ejemplo?
Todos los deportes en Cuba son lindos. Hasta la quimbumbia era un juego famoso. ¿Qué te parece?
No, no, estoy de acuerdo contigo. Es más, Guajiro, yo creo que debería de tener un informe diario sobre la quimbumbia cubana. Y estoy de acuerdo contigo. Ayer comenzamos a decirles a ustedes, amigos, que este fin de semana no habrá ligas. Las 5 ligas más importantes del mundo y las otras 50 ligas más importantes no estarán en acción porque hay jornada internacional para casi todos los países del planeta. Y si no hay jornadas internacionales, hay países amistosos, partidos amistosos de fogueo preparativo para algún certamen en este momento. Lo más interesante que va a pasar el resto de esta semana, el fin de semana y también la próxima, son las clasificatorias. Las clasificaciones para la próxima Eurocopa, que se va a jugar en varios países europeos el próximo verano. Y el Guajiro Peña quiere saber cuáles son los mejores partidos para la jornada que comienza justamente mañana, el jueves, en Europa, los partidos clasificatorios para la Eurocopa. El Guajiro Peña quiere que cambie el televisor y que ponga béisbol de las grandes ligas. Pues no, parece que ya va a comenzar.
Una chiquita bonita ahí,
por ya favor. Va a comenzar el partido entre Boston y Minnesota, por fin, casi una hora tarde. Mañana Armenia se enfrenta a Italia a las 12 del día, hora de Cuba. Tremendo partido, especialmente para la escuadra azurri. Grecia contra Finlandia a las 2:45. También jugará España contra Rumania a las 2:45 y Suiza contra la República de Irlanda. Todos esos partidos, ustedes escojan cualquiera, todos están muy buenos, especialmente Suiza contra República de Irlanda y España contra Rumania. En la CONCACAF, en la Copa de Naciones de la CONCACAF, también hay acción mañana. El Guajiro Peña quería saber, ¿cuáles son los partidos más interesantes? Bueno, en la primera ronda no está jugando así ningún equipo que uno diga, wow, qué impresionante que están las cosas por aquí. Nos vamos ahora a la jornada del viernes, que también tiene que ver directamente con la clasificación a la próxima Eurocopa. Y estábamos hablando ayer, Austria entretiene a Letonia, Alemania contra Holanda. ¿Tú puedes creer eso, Edemio? Viernes a las 2:45, hora de Cuba. Uh-huh. Alemania contra Holanda. Partido de clasificación para la próxima Eurocopa.
¿Qué día de la semana, eh?
Viernes.
Ah, bueno.
Escocia contra Rusia a las 2:45. Eslovaquia versus Croacia. Eslovenia recibe a Polonia. Y Gales contra Azerbaiyán. Todos esos partidos en la jornada del viernes. Clasificación a la próxima Eurocopa y también hay acción en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Nos vamos ahora el sábado porque Guajiro Peña quiere planificar su fin de semana. El sábado sí hay algunos partidos de la MLS, el fútbol de las grandes ligas, la Liga de Balompié de Estados Unidos. New York City recibe a la Revolución de Nueva Inglaterra. Cincinnati contra Toronto a las 7:30. Orlando City contra Los Ángeles, el mejor club de la Confederación del Pacífico. Colorado Rapids contra Seattle Sounders. Y Portland Timbers contra Sporting Kansas City. Todos esos partidos el sábado. Y por supuesto, continúan los partidos clasificatorios para la Eurocopa. ¿Cuáles son los encuentros que ustedes quieren ver? Inglaterra recibe a Bulgaria. Islandia contra Moldavia. Lituania versus Ucrania, Francia contra Albania, Serbia versus Portugal y Turquía recibe a Andorra. Eso debería ser una goleada a favor de la selección turca. Bueno, me está diciendo Efraín García que como ya está comenzando el partido en el Fenway Park, ¿por qué no nos vamos a la próxima sección? Put me in, coach. Damas y caballeros, todo parece indicar que sí va a haber Playboy esta noche en Boston. Ya están comenzando a calentar, los fanáticos están comenzando a entrar en Fenway. Este partido es importantísimo para ambos clubes, pero más que nada para los Medias Rojas de Boston, porque yo les contaba que los Medias Rojas caminan al borde del abismo. El lanzador para los Medias Rojas, Eduardo Rodríguez, número 57, pitcher zurdo, 16 victorias, 5 derrotas. Efectividad de 3.97 con 160 ponches. Por los mellizos de Minnesota, el boricua José Berríos, o Berríos, aquí tiene Berríos con acento en la I,
sí,
pero yo también he escuchado que le dicen Berríos. Bueno, 11 victorias, 7 derrotas, efectividad 3.57 y 163 ponches. Está en la alineación de los Medias Rojas de Boston como bateador designado el muchacho de Hialeah, el cubano-americano Julito Martínez, que este año está teniendo otra brillante temporada. Está bateando 315 con 34 para la calle y 93 carreras impulsadas.
Casi nada.
Tiene una base robada.
¿Vamos?
Sí, Julito Martínez tiene una base robada. ¿Tú puedes
bueno,
creer?
Esos son numeritos excelentes, así que vamos a ver lo que pasa al final de temporada. Hay muchos peloteros que están teniendo tremenda. Estaba hablando que el pelotero famoso de Boston va a ser gente libre. ¿Y qué va a pasar con él? Mookie Betts. ¿Qué le va a pasar? ¿Se irá o
Mookie
se
Betts está bateando 285 con 23 jonrones, 70 carreras impulsadas y 14 bases robadas.
Así que tiene los numeritos bastante. El año pasado fue mejor, pero el año pasado hubo uno que tuvo un mejor número que él. Y usted sabe quién fue, ¿no?
Correcto.
Jonrones, empujada, verá, y se lo dieron a Bet, el más valioso.
Correcto.
Julito Martínez quedó.
Tú quieres hablar de Nelson Cruz, sí, que está bateando 310 para Minnesota. 35 jonrones, 92 carreras impulsadas.
Ese sí, todos los años, lleva como 8 o 10 años, sí. El año pasado fue uno de los mejores empujadores, segundo, tercero. Y el año pasado fue el mejor empujador en la Liga Americana.
Bueno, Pepito y Guajiro, ayer a algunos cubanos les fue bien, como es el caso de Soler, disparó su jonrón número 39, llegó a 100 impulsadas. Pero bueno, a Yulieski Urriel no le fue bien, de 4-0 bajó a 305, y lo mismo le pasó al villaclareño Alexmis Díaz, de 3-0 bajó a 267. Grandal, bastante bien anoche, de 4-2, en el triunfo de Milwaukee ante el Houston, 4 carreras por 2. Pito Abreu se fue en blanco en 4 turnos, también falló Joan Moncada, y al menos conectó un sencillo Yasiel Puig en el fracaso de su equipo de Cleveland ante los Medias Blancas, 6-5. Y bueno, Heredia se fue en blanco en 2 partidos, en la doble cartelera entre los equipos de el Baltimore y el Tampa. Y Nick Castellanos, que fue, bueno, el hombre, el cubano-americano Castellanos, anoche fue el hombre grande de la ofensiva por el equipo de los Cachorros, que le ganó a Seattle 6-1, una serie interligas. Castellanos anoche un sencillo, un jonrón, su número 25, impulsó 4 de las 6 de los Cachorros. Estamos hablando del 67%, Pepito.
Impresionante, damas y caballeros.
El Guajiro Peña.
Claro. El Guajiro Peña me está jalando la camisa, está pidiendo su segmentico. Efraín García, vamos a complacer al Guajiro Peña. Y su segmentón, según me dice hoy, me pidió 7 minutos. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va.
Bueno, a los fanáticos quiero que escuchen bien lo que pasó el año 65-66 en Puerto Rico, en el béisbol organizado. Ese día jugaba el equipo de Cagua contra el equipo de San Juan, los Senadores de San Juan, y aquí está el Lenor del San Juan. Tony Taylor, tercera base, Nino Escalera, Lefil, Johnny Benche, Keche, Roberto Clemente, Rayfield, Tony Alaciano González, Centerfield, José Luis Calero, primera base, Dicky Tonsior y Cuchito Ferrer, segunda base. Piche, Miguel Cuella, Palillo Santiago, Orlando Peña, Jusino, Larry Walker, Zamora y Pat Dawson. Ahora viene el line-up del equipo de Caguas, que fue un equipo tremendo. José Antonio Pagán, Sior, Guillermo Montañez, primera base, José Cardenal, centerfield, John Padilla, refil, Benny Ayala, lefil, Concepción, tercera base, Luis Alcalé, Alicea, Queche, y Orlando Marcana, Queche, y Luis Alicea, jugaba segunda base. Pero aquí viene Eduardo Figueroa, Piche, Larry Walker y Luis Pedraza. Pero ¿qué sucedió? Que en el manager de nosotros era Sparky Anderson y por el equipo de Caguas, Víctor Pelló. ¿Qué pasó? Que en el octavo inning estábamos nosotros ganándole, pichando yo por el equipo de San Juan, y el octavo inning estaba 2-1. Así que Juan Navarro estaba pichando por el equipo de Caguas. ¿Qué pasó? Que en el octavo inning abriendo hit Montañez. Montañez fue uno de los grandes peloteros puertorriqueños en Grandes Ligas por muchos años. Me dio hit. Sparky Anderson fue al montículo a hablar conmigo. Johnny Benche vino y dijo, vete, que era regido. Peña, cuida lo que estamos ganando 2-1, me dijo Johnny Benche, ¿no? El próximo bateador Ayala viene Mateo Machucón por tercera, Toniterio cogió segunda, pan, doble play. Con 2-0, vino el próximo bateador y metió un batazo a Nino Escalera y se acabó el juego. Cuando me están felicitando en el montículo, todo el mundo abrazándome, qué sé yo, por los aslos parlantes, el señor en el Ilan Bistrum. Señoras y señores, acaba de suceder un acontecimiento grandísimo en nuestro béisbol. Se ha roto el récord en la historia de juego más corto en la historia de nuestro béisbol. 1:46 para romper el récord que tenía Juan Pizarro de 1:54. Y ahí fue el Parque Anderson, todo el mundo felicitando. Eso fue específicamente diciembre 4. ¿Qué pasó? Que 4 días después, escuchen bien, nosotros jugábamos a Arecibo y yo manejaba el carro. Cuando veníamos de regreso, venía Oscar Zamora, Palillo Santiago, Johnny Benchi y yo manejando. De momento Palillo me dice, Peña, para el carro, que Johnny Benchi está llorando. ¿Cómo que está llorando? Paré el carro. Y Johnny Benchi estaba completamente llorando y le preguntaba, hoy es mi cumpleaños. Y mi mamá no me ha llamado todavía y estoy muy triste porque estoy separado de mi mamá. Él tenía 18 años nada más, empezaba a jugar pelota. Así que fue, nosotros paramos una gasolinera, compramos unos refrescos y ahí él se empezó a limpiar las lágrimas y se sentó de nuevo y salimos. Así que pasaron muchos años y Johnny Benchi se pasó a ser el mejor catcher de la historia del béisbol. No se lo
y amigo quitar. Personal del Guajiro Peña.
Sí, pero fíjate tú que un día yo tiraba tenedor y yo pensé que él tenía problemas con el tenedor. No me estaba pidiendo mucho tenedor. Y entonces él y yo estábamos hablando en el montículo y vino Sparky Anderson. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Dice Benchi. No, nothing. Se fue. Y entonces Johnny Benchi, ¿sabes lo que me dijo?
¿Qué te dijo?
Tira lo que te dé la gana, no quiero darte señas, ¿ok? Y cogió y se fue. Sí. Y yo estaba preocupado. Muchachos, le tiré de todo y las cogió como no. Así que esa es la historia de este gran catcher y de Guajiro Peña que quedó inmortalizado en el béisbol de Puerto Rico. Y a Juan Pizarro, lo siento mucho porque tú fuiste uno de los grandes de la historia en Grandes Ligas y me recuerdo cuando ganaste con el Chicago de Sox 19 juegos y faltando como 5 juegos, Al López te quitó y no te puso a pichar más y no pudiste ganar 20 juegos. Te felicito, Juan. Tremendo pelotero y buena persona. Así que esa es la historia del Guajiro Peña y del señor Johnny Benchi. Que si no hubiera sido por Johnny Benchi, yo pienso que Sparky Anderson tenía intención hasta de sacarme porque el juego estaba apretado a una. Ese año el Champion Bate fue el último día de la temporada, jugando Caguas con no sé con quién. Antonio Pagán discutiendo, vino y batió un hit y lo sacó Víctor Pelló. ¿Qué pasó? Que Tony Taylor estaba ahí y vino alguien y dijo, oye, sentaron a ¿cómo se llama? Pagán. Y Tani metió 3 hits y le llevó por un punto el champion bate a José Antonio Pagán. ¿Qué te parece? Así que eso es la historia del béisbol. Y me alegro mucho que estén escuchando el programa El Duro Sin Guante, porque El Duro Sin Guante tiene un récord. Y hace del año 98.
21 años.
El Guajiro empezó a trabajar aquí. Ay, no voy a decir el dinero que me pagaban porque llenaba los bolsillos por todas partes.
¡Wow! Pero ahora tienen una pensión. El Emmy,
teníamos que poner... En Cuba había unos programas que se llamaban Desde las Gradas y yo pensaba que le iba a poner ese nombre. Entonces, el Emmy y yo empezamos a hablar y hablamos con un señor que era aquí.
William Valdés, el camagüey.
William Valdés dice, Guajiro, parece mentira que tú hayas sido pelotero. Digo, ¿y qué tiene que ver eso? Ponle Al Duro y Sin Guante. Y ahí surgió la idea de Al Duro Sin Guante. Y ya llevamos aquí, ¿cuántos años? 22, más o menos.
21 años.
21 años, vamos por 22, ¿no? Uh-huh. Qué cosa. Felicidades a todos y decirle a la gente en Cuba que sigan ayudándonos. Y cuando llamen aquí, los muchachitos esos que saben tanto, especialmente el Tigre Mayor, y el bueno de allá del Remedio, un saludo. Hoy mandó una foto, ¿no?
Sí.
Rodríguez.
Sí, el Alex Rodríguez, el bueno, con su nueva novia.
Bueno, pues felicidades a todos y que la pasen de lo mejor. Y me alegro mucho que el huracán ese no pasara por ahí, ni en la Florida. En Bahamas fue un desastre. Acabó con todo el país completo. Así que felicidades a los cubanos. Y no se asusten, pero falta todavía hasta noviembre, ¿ok?
Guajiro, ¿por qué no das parte de tu pensión a las Bahamas para ayudar con los damnificados del huracán?
Yo puedo dar 10 o 12 pesos.
¿10 o 12 pesos? Estaba esperando no, 200 pesos.
No, un millón que den 10 o 12 pesos.
Ellos no están pidiendo dinero, están pidiendo que manden ayuda.
Ya yo envié algunas latas.
Para Bahamas, que manden toalla, cosas para los niños, leche, polvo, muchas cosas. Para mandar, ¿y quién los va a recoger?
No, se los van a llevar en barco, en un catamarán, catamaranes grandes, desde Miami.
Así que...
Tú sabes que Bahamas está ahí nomás, no está muy lejos.
De West Palm Beach a Bimini, ahí mismo.
Sí, correcto.
Así bueno, que mañana traigo varias cosas, las pongo por ahí.
Mira, de aquí a West Palm Beach hay 78, 80 millas.
¿Tú sabes?
Y de West Palm Beach a Bimini hay 56.
Una de las cosas buenas que se puede mandar... Leche en polvo.
Damas y caballeros, muchas gracias, Guajiro Peña. Me están diciendo que vamos a hacer un breve informativo. Ahí está Bruno Tocas para leer las noticias. Pero no se vayan, falta una hora entera de deportes y Al Duro y Sin Guantes. Enseguida regresamos.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, el boletín informativo de las 8 de la noche. Les habla Bruno Tocars. Y en La Habana la temperatura es de 27 grados centígrados. Representantes del gobierno de Cuba y la Unión Europea se reunieron en La Habana para revisar los acuerdos del recientemente estrenado diálogo político y de cooperación. Se puso fecha también para una cita de alto nivel entre Cuba y el bloque europeo. Amado Gil informa.
Entre Cuba y la Unión Europea existe un acuerdo de diálogo político y de cooperación que entró en vigor en noviembre del 2017 de forma provisional. Este martes se llevó a cabo en La Habana el primer encuentro del Comité Conjunto, integrado por funcionarios cubanos y de la Unión Europea. La reunión, según informó la Cancillería cubana, se refirió al establecimiento de los diálogos sobre políticas sectoriales y la importancia de incrementar el comercio y las inversiones entre las partes. También se habló, como dice la activista cubana Marta Beatriz Roque Cabello, de la ley Helms-Burton.
Se habló también de forma detallada de la necesidad de contrarrestar la ley Helms-Burton y sus efectos extraterritoriales, porque se plantea que están impactando sobre personas naturales y jurídicas de Europa.
Pero de lo que nunca se habló, apunta Roque Cabello, es del más importante de los temas, los derechos humanos.
No se dijo ni una palabra de derechos humanos. Para nada se habló de derechos humanos.
La reunión del Comité Conjunto acordó que el próximo lunes, el 9 de septiembre, se llevará a cabo la segunda reunión del Consejo Conjunto, liderado por la jefa de la diplomacia del bloque europeo, Federica Mogherini, y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Pero en síntesis, esto no es nada más que más de lo mismo.
El bloque europeo es el principal socio comercial de Cuba, con un intercambio comercial que superó los 2.600 millones de euros el año pasado. Y también es el primer inversor en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Una nota leída en el Noticiero Nacional de Televisión y publicada también por el diario Juventud Rebelde informa que Ulises Rosales del Toro fue relevado de sus responsabilidades como vicepresidente del Consejo de Ministros para dedicarse por completo al programa de plantas proteicas diseñado por el ex gobernante Fidel Castro. El portal digital Diario de Cuba dice que en su nueva asignación Rosales del Toro estaría a cargo de una especie de Ministerio de la Moringa. Los medios de comunicación de Cuba también informaron el martes que Jorge Luis Tapia Fonseca fue promovido al cargo de vicepresidente del Consejo de Ministros en sustitución de Ulises Rosales del Toro. Familiares de la dama de blanco y ex presa política Xiomara Cruz Miranda expresan que aunque la salud de la activista ha tenido una leve mejoría, no reciben la debida información por parte del personal médico que la atiende en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Clara Isnaga, su hija, precisó a Radio Martí que los doctores solo le dicen que hay que esperar.
Le pregunto al médico si mi mamá ya ha tenido alguna mejoría y no me responde, no sabe explicarme porque ya lleva días con el tratamiento y yo le pregunto que si hay alguna mejoría y no me dice. Entonces le han hecho placa, le han hecho tal y no nos han dado respuesta que el resultado de la placa ni el cambio ni nada. Por la mañana cuando el médico pasa, se le pregunta, doctor, ¿usted ha visto alguna mejoría? ¿Cómo está el estado de salud de mi mamá? Y no sabe decirme, no me dice nada. Ella lleva una pila de días con el dolor ese, con los cólicos y se le dice al médico. Se le dice al médico y nada, y está cansada de decírselo al médico, y el médico no le da solución. Y cada vez que mi mamá tiene un dolor, cualquier cosa, el médico te dice que eso es producto de la misma enfermedad, pero no le dan solución. Entonces, cuando uno no hay el medicamento para hablar, no había para aceptarnos para los dolores, que es como médico, tiene que decirme si hay alguna mejoría, si ha mejorado, si ha empeorado, si el medicamento le está haciendo bien. Él no sabe nada, él dice que hay que esperar.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153.
153.
Radio Martí,
Radio Martí,
vía satélite. Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Bueno, vamos a arrancar la tercera media hora de Al Duro y Sin Guantes con noticias del Abierto Norteamericano de Tenis esta tarde. Los cuartos de final, rama femenina, la suiza Belinda Bencic derrotó con asombrosa facilidad 7-6, 6-3 a la croata Donna Vekic para avanzar a las semifinales del multimillonario torneo de tenis norteamericano US Open que se juega cada mes de septiembre en Nueva York. La otra semifinal que se está jugando cuarto de final para ver quién avanza a las semifinales, se está jugando en este momento entre la canadiense Bianca Andreescu y la belga Elisa Martens. En este momento la belga Elisa Martens ganó ya el primer set 6-3 y ya está comenzando el segundo, están apenas 0-0, así que les vamos a mantener informados en lo que ocurre. Vámonos ahora a la rama masculina. Esta tarde, en una épica batalla de 3 horas y pico, casi 4 horas, que terminó en realidad hace 1 hora y media, el italiano Matteo Berrettini derrotó en 5 sets con rompeempate en el set final al francés Gael Monfils. Oigan esto. Gael ganó el primero 6-3, pero luego vino el italiano y ganó el segundo set 6-3, el tercero 6-2, el francés Monfils ganó el cuarto 6-3 y por último vino Matteo Berrettini y ganó el quinto set después de un rompeempate 7-6 con 7-5 en rompeempates. Impresionante, pero cierto. Así que el italiano Matteo Berrettini se cuela en las semifinales del torneo de tenis US Open en la rama masculina. A las 8:35, o sea, dentro de 25 minutos, arranca el otro cuarto de final de hoy entre el español Rafael Nadal y el argentino Diego Schwartzman. Y ya desde ahora al guajiro se le hace boca la agua pensando en la posibilidad de que Rafael Nadal pueda avanzar, el número 2 preclasificado de este certamen, pueda avanzar a la próxima ronda del torneo norteamericano US Open. Vámonos ahora a ver qué es lo que va a pasar el jueves. El jueves no me quiere decir. Bueno, Guajiro Peña. Medvedev contra Dimitrov en la semifinal. Eso va a ser el miércoles.
Yo creo que en unos días vamos a ver algunos cambios en la clasificación mundial, sobre todo en la rama masculina.
Correcto. Ya tengo lo que va a pasar mañana en la rama femenina. Serena Williams, una de las grandes animadoras de este certamen, se enfrenta a la ucraniana Elina Svitolina en la primera semifinal femenina de este campeonato multimillonario. Eso es mañana. Y, por supuesto, también faltan todavía las semifinales masculinas de este certamen. Muy, muy bien, el Guajiro Peña me está diciendo, ya basta con el tenis, nos vamos con la sección olímpica. Demio, la semana pasada estábamos hablando con Rafael García Toledo, el olímpico, justamente que ahora hay un nuevo formato para cuando una ciudad quiere ser sede de los Juegos Olímpicos, siempre primero, antes de pedir permiso o antes de aspirar, hay un referéndum, como por ejemplo Boston, se llama el síndrome de Boston,
sí,
que tuvieron un referéndum a nivel local, de toda la ciudad, antes de solicitar oficialmente ser sede de los Juegos Olímpicos. Bueno, yo creo que esto es el futuro, y te voy a decir por qué. Los Juegos Olímpicos, tanto de verano como invernales, se han convertido en un monstruo tan pero tan grande que cada año son menos y menos ciudades y países que pueden ser sede de estos eventos y de estos y los Juegos Olímpicos. Por eso es que ahora, antes de que digamos la próxima vez que Salt Lake City o Lake Placid, Nueva York, quieran ser sede de las Olimpiadas, van a tener que tener un referéndum, porque cada año los Juegos ofrecen más disciplinas. Y muy pocas ciudades pueden acoger. Por ejemplo, vamos a ser sinceros, sí, Cuba no puede acoger unas Olimpiadas.
Bueno, lamentablemente por la situación económica, Cuba organizó, ahora no lo puede hacer, pero organizó muy bien en el año 91 los Panamericanos en La Habana y Santiago de Cuba, y en el 82 también fue sede de la cita regional, o sea, los Juegos más antiguos del mundo, los Centroamericanos del Caribe. Y realmente también fue un verdadero éxito, mucha asistencia de público y también en el 91. Pero invertir mucho dinero en unos Panamericanos, en unos Juegos Olímpicos, estamos hablando de más de $1 billón. Tendría que construir, hacer una infraestructura en toda una capital, en este caso La Habana, y tendrían que invertir más de $1,000 millones. Y creo que en estos momentos la situación económica que atraviesa Cuba, y no solamente Cuba, señores, cualquier país de nuestro continente no puede organizar una Olimpiada.
Bueno, Canadá, México Unidos, lo fue México en el 68, cuando, como te dije antes, sí, los Juegos eran mucho más pequeños.
Claro, no había este gigantismo que vimos de los años 72 de Múnich hasta el 2004 en Atenas, Grecia. Ahora no, ya ese gigantismo desapareció, pero bueno, todavía organizar unas Olimpiadas no es fácil. Mira lo que pasó con Atenas, Grecia en el 2004, donde prácticamente dejó a ese país en quiebra. Yo estuve hace 3 o 4 años en Grecia, en Atenas, y vi algunas de las instalaciones, señores, y algunas de ellas abandonadas, como pasó ahora en el Mundial de Brasil en el 2016. Unos cuantos estadios que se invirtieron $1,000,000 prácticamente están abandonados. En el estadio de Brasilia, donde el costo fue más de $400,000,000, prácticamente no se juega.
Y construyeron para el Mundial de Brasil, construyeron un estadio en la selva amazónica. Y ese estadio se jugó, claro, se jugaron 5 partidos en el Mundial, se jugaron 3 partidos amistosos y ya sí, más nada.
Mira, ahora Lima, Perú acogió recientemente la cita panamericana y bueno, fue realmente un éxito. Construyeron la Vía Panamericana. ¿Y qué pasa con esta Vía Panamericana? Que el 90% de los apartamentos se vende o se dan a instituciones, a personas necesitadas, y el gobierno peruano tomó la determinación de que todos los medallistas de Perú, por supuesto no, en los Panamericanos, iban a recibir un apartamento en esa Villa Panamericana. Por ejemplo, el ganador de medalla de oro recibió un apartamento, digamos, de 3 cuartos y 1,500 pies.
Oh, wow.
El ganador de medalla de plata, el de 2 cuartos y 1,200 pies. Y el de bronce de 2 cuartos con baño y 1,000 pies. Y bueno, ya lo único que tenía que pagar, no sé, la mudanza, algo. Creo que hasta los muebles se lo iban a dejar.
¿Y si no quieren vivir ahí, qué hacen? ¿Lo alquilan? ¿Lo pueden alquilar?
Bueno, la mayoría se va a vivir o, no sé, puedes llevarte un familiar ahí, no sé, tenerlo como una segunda casa, no, no sé. Pero acuérdate que realmente los deportistas que representaron a Perú y todos los que toman parte en Panamericanos son figuras jóvenes, figuras que están progresando, que quieren tener su casa, su auto. Y no creo que haya personas deportistas que tengan, en este caso en Perú, que tengan mucha plata como para decir voy a regalar apartamento o no me voy a vivir para allá.
Sí,
la mayoría son personas que necesitan viviendas.
Muy bien, ¿qué les parece si nos vamos con nuestra próxima sección y una de las secciones favoritas del Guajiro Peña? Talking Baseball, hablando pelota.
Scooter, the barber, and the nuke. They knew them all from Boston.
and the Duke.
Guajiro and the Duke. Damas y caballeros, ya por fin comenzó en Boston el partido que todo el mundo estaba esperando esta noche, un partido con serias implicaciones de postemporada entre los mellizos de Minnesota y los medias rojas de Boston. El partido en este momento 0-0 en la parte baja del primer inning y ya Boston está amenazando. Tiene dos hombres en base con dos outs, está bateando Brock Holt. Y este es un partido que absolutamente los medias rojas de Boston tienen que ganar. Porque ayer perdieron un juego.
Y con Porcello en el montículo.
Correcto. Si hubieran ganado ayer estarían a pocos juegos del último cupo disponible a la postemporada. Los vamos a mantener informados sobre lo que está ocurriendo en este partido. Los Yankees de Nueva York derrotaron 3-0. Están derrotando 3-0 a los Texas Rangers. Ese partido en el quinto episodio. Sí. Y el Guajiro Peña quiere saber cómo los Yankees han anotado esas carreras. Judge conectó su número 20 de la temporada.
Número 20, pero en las nubes.
Y Pepito, para aquellos que sintonizaron tarde de nuestro programa Duri 50, reiterar la información, ya la abordamos a las 7 de la noche, pero bueno, algunas personas en Cuba o en cualquier parte del mundo a veces nos sintonizan un poquito tarde porque están trabajando, están buscando los mandados, están haciendo alguna gestión familiar o personal, y bueno, nos sintonizan 7:15, 7:30, 8 de la noche. Y bueno, para aquellos que han llegado tarde, señalarte de que anoche Jorge Soler Labanero disparó su jonrón número 39 con los Reales, récord para esa franquicia, y llegó a 100 impulsadas. Y la otra noticia es que ya este año vemos a 29 peloteros cubanos en grandes ligas que han debutado. Y precisamente anoche, Bolaños se convirtió en el pelotero cubano número 213 en jugar en grandes ligas, aunque le tocó perder, pero indudablemente para hacer su primer partido, su equipo realmente no lo apoyó, los Padres de San Diego, que finalmente perdió contra Arizona. Bolaños, el trabajo creo que para hacer su primer encuentro en grandes ligas hizo un trabajo bastante bueno, 6 entradas, 5 hits, le anotaron 2 carreras ambas limpias, dio boletos y ponchó a 4, y al menos no le conectaron ningún cuadrangular. Solamente Jones disparó un doble y también Ketel Marte, que precisamente también disparó un triple. O sea, de los 5 hits que le dieron a Bolaños, el habanero, 2 fueron dobles y 1 un triple. Así que la labor bastante buena. Lo que pasa es que si te hacen 2 carreras y tú no haces ninguna, te toca perder. Y eso fue lo que le pasó al equipo de los Padres, que solamente anotó 1 carrera, que fue en la parte inicial de la 9ª entrada, llegó perdiendo contra Arizona 2-0, y bueno, si tú no bateas, tienes que perder aunque te hagan una carrera. Si pierdes, te hacen una carrera, y tu equipo no hace ninguna, pierde 1-0. Así que, mis amigos, felicidades a la familia Bolaños en La Habana por el debut en Grandes Ligas de este joven prospecto cubano Bolaños. Reitero, jugador número 213 de Cuba que debuta en Grandes Ligas.
En este momento, Yasiel Puig está bateando contra Iván Nova con hombre en segunda base, y los Indios de Cleveland están derrotando por ahora a los Medias Blancas de Chicago 3-2 en la parte baja del tercer episodio. En este partido, Yasiel Puig ya tiene 1 carrera impulsada con un fly de sacrificio, no tiene turno al bate. Su promedio es 252. Ahora sí tiene turno al bate oficial. Y ahí tiene hombre en segunda con la oportunidad de impulsar otra carrera. Yasiel Puig batea 252, pero desde que llegó a Cleveland, me están diciendo que Yasiel Puig pudo haber conectado un hit, porque lo estamos siguiendo por computadora, y ellos ponen pelota en juego, no out. Es un sencillo, ¿ok? Al tercera base, Joan Moncada, así que el corredor que estaba en segunda se queda allí, y Yasiel Puig tiene un sencillo dentro del cuadro, su primer hit del partido. Vamos ahora a ver lo que han hecho los Medias Blancas en este partido. José Abreu, oficialmente de 2-0 con 2 ponches, su promedio es 279. Y Joan Moncada tiene un hit en 2 turnos al bate. Usted fue en blanco. Está bateando 289. Bueno, Boston anotó su primera carrera contra Minnesota. Guajiro, ¿cómo fue eso?
Un batazo.
¿Quién lo conectó?
El Guajiro Peña.
Y tiene el juego, lo está viendo, está enfrente de él. No sabe explicar cómo
Boston. Ese fue el shortstop. Metió un jonrón de comunal.
Cincinnati perdió anoche, pero bueno, está ganando el equipo de los Rojos al Filadelfia 5-2 en el quinto inning. Y bueno, aquí Harper ha recibido dos boletos y Aquino de 2-1 con dos impulsadas, el prospecto de República Dominicana. Y en el caso de Candelita, hoy le dieron el día libre. Está jugando Galvis en el campo corto, que batea 2.64. Candelita anoche falló, pero sigue con un buen promedio. Anoche se fue 4-0 y bajó a 2.93. O sea que está pegado a los 300 en su mejor temporada en Grandes Ligas, Candelita e Iglesias.
Así es. Damas y caballeros, en este momento en Pittsburgh, los Marlins y los Piratas empatados una carrera por igual en el cuarto inning. Pero como ya les expliqué, ambos se pueden ir a pescar. Ninguno tiene nada que hacer. Así como los Tigres del Detroit y los Reales de Kansas City, empatados 0-0. Se pueden ir a pescar. Ninguno tiene ni la remota posibilidad de clasificar a la postemporada. Ahora sí, vamos a afilar el machete. Nos vamos con la polémica. El Guajiro Peña ha dicho muchas veces que le parece muy injusto jugar una temporada de 162 partidos para que luego el wild card se decida en un partido.
Un jueguito.
Sí, para mí, sinceramente, no tiene sentido ninguno y le voy a decir por qué. Ahora vamos a poner, por ejemplo, lo que estoy mirando aquí en este momento. Me alegro que tú hayas mencionado eso. El equipo de que no tiene sentido es que Tampa está a una cantidad de juegos grandísimo en el segundo lugar y está clasificado como primero para wild card. Y otra noticia, Cleveland está a 20 juegos debajo del ganador de Minnesota y está peleando para wild card, el comodín. ¿Está bien?
Sí.
Chicago, pero por otro lado también, vamos a seguir con esto. El equipo de Oakland está a 10 juegos, sin embargo está a un juego solamente de wild card y le sigue Texas, que está a 22 juegos. ¿Tú sabes cómo está?
¿Cómo?
A 2 de wild card.
Oh.
¿Tú sabes lo que es eso?
Impresionante.
Y tienen chance de coger y ganar. Pero otro lado, Atlanta, Washington.
Claro, Guajiro.
Está peleando.
El Guajiro dijo,
Filadelfia y Nueva York están peleando los cuatro equipos para el comodín. Esa división está durísima. Pero yo me pregunto, si no fuera por el comodín, esos equipos estuvieran ya pescando, como decían los guajiros.
No, la situación en la Liga Americana está bastante interesante, con Tampa, Oakland y Cleveland, y un poco más distanciado el Boston, que aún matemáticamente tiene posibilidades. Se la va a hacer realmente muy difícil este año avanzar de comodín al actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas. Y bueno, lo mismo ocurre en la Liga Nacional. Washington a la cabeza, está un poco amplio sobre los Cachorritos y bueno, 2.5 los Cachorros, está Filadelfia todavía en la comida, al igual que Arizona. Los Cerveceros de Milwaukee, que han perdido muchos partidos, ganó anoche, pero logró tener una racha negativa en el equipo de los Cerveceros. Y bueno, los Mets, que aún tiene posibilidades, está 4.5, pero tiene a 5 equipos por encima el equipo de los Mets, estando a 4.5, lo que quiere decir que tendría que ganar unos cuantos partidos y que pierdan Milwaukee, Arizona, Filadelfia, los Cachorros y Washington, que está en buena racha, 7 triunfos en sus últimos 10 partidos.
Una propuesta que les tengo, ¿qué les parece este formato de ahora en adelante? Van dos equipos a jugar por el wild card o comodín de cada liga. Equipo A con el mejor promedio, equipo B con el segundo mejor promedio. Juegan el primer partido, un solo juego en la cancha del equipo que tiene el peor promedio.
Exactamente.
Si el equipo A gana, o sea, el que tenía el mejor récord, clasifica, es el ganador de wild card. Si el equipo con el peor promedio pierde, se van al parque del equipo que tiene el mejor promedio, o sea, equipo A,
y juegan
dos partidos.
Sí.
Un doble juego, pero el mismo día, dos partidos.
No, en Grandes Ligas no creo que lo juegue, Pepito. No,
pero te voy a decir por qué tiene que hacerlo así. Porque si tú estás esperando, ya es demasiado tiempo esperando 4 o 5 días para comenzar los playoffs.
Sí, después que uno juega a la calle, después que tú juegas 162 juegos y que suceda eso que está hablando de la calle y que venga un tipo que con un toque de bola te haga un quick play que te gane el juego y te elimine.
Sí.
¿Eh? Eso es increíble.
Es un crimen. No, a mí me gustaría que, por ejemplo, fuera una serie de 3 a ganar 2, o sea, el equipo tenga mejor récord, comenzar en su casa y el de peor récord de visitador. El segundo partido sería en la casa del equipo que tenía el peor récord. Y el tercero, regresar, si está igualado a una victoria probando, el tercero sería en la casa donde está el equipo que tenía mejor récord.
Pero entonces, si tú ganaste tu división, tú estás listo para comenzar, ya tienes el
no, machete. Está hablando de los comodines.
Pero tienes que esperar 5 días para ver contra quién vas a jugar. Sí, no, eso no, te desinfla.
Vamos a volver a la Serie Mundial de 7 ganar 4. Cuando tú juegas de 7 a ganar 4, tú puedes perder 2 y todavía tienes chance de ganar 4.
Sí.
Porque tienes posibilidad de recuperarte, pero el caso que estábamos hablando, de no hay chance de recuperarse.
No.
Un jueguito que te eliminen, no tiene sentido.
Mira,
pero
recuerdo,
ese es un formato que hay y hay que llevarse por
hace eso. Hace como 3 o 4 años el equipo del Minnesota al final de la campaña tuvo tremendo repunte, avanzó, pero bueno, le tocó jugar con los Yankees en su casa y perdió el equipo de los mellizos. Ahora este año aparentemente Minnesota debe ganar la división central de la Liga Americana. Minnesota tiene 86 y 62 y Cleveland tiene 80 y 59. Es una ventaja bastante amplia para el equipo de Minnesota, que continúa ganando. Lleva 3 victorias en forma consecutiva el equipo de Minnesota y ha ganado 9 de sus últimos 10 encuentros. Todo lo contrario a Cleveland, que tiene 5 y 5.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero yo considero que se debería de pensar el formato este, jugar un partido y luego un doble juego. Y luego un día de descanso antes de comenzar los playoffs. De cualquier manera, no se preocupen que nosotros vamos a estar al tanto de lo que ocurra en la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas este año. Y les vamos a brindar todos los juegos de la Serie Mundial. Así es, sea quien sea, los partidos que sean para ustedes, nuestra audiencia en Cuba. Bueno, me está diciendo Efraín García, damas y caballeros, vamos a poner al aire unos cuantos promos, pero yo les prometo que nosotros regresamos. Todavía queda media hora entera de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Entre Nosotros, con Orlando González Esteva, y a las 11, Hoy en Cuba, con Tomás Cardoso. Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Gigantes versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí al cumplirse 500 años de la fundación de la ciudad de La Habana y 123 años de la ciudad de Miami. La Habana, Miami. El contraste entre dos ciudades. La Habana.
La Habana estaba en candela.
Aquí hubo un derrumbe para la parte de atrás del edificio.
Eso se cayó por culpa de ellos.
No recuerdo la basura y todas esas cosas.
Los mosquitos, la rata.
Miami.
La ciudad de Miami tiene un sistema integrado de recolección de basura.
Miami es una ciudad vehicular.
Los exilados cubanos crearon una de las ciudades más importantes del mundo.
La Habana, Miami. El éxito y el abandono. De lunes a viernes, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde. La Habana, Miami. El éxito y el abandono. Una serie especial de Radio Martí.
En competencias motorizadas nos vamos con el Campeonato Mundial de Autos tipo Indy durante la más reciente competencia que se celebró en Portland, Oregón este pasado fin de semana. Will Power con una máquina Chevrolet fue el ganador. Félix Rosenquist en el segundo lugar, Alexander Rossi en el tercero, Colton Herta cuarto lugar y Joseph Newgarden en el quinto. A propósito, Joseph Newgarden continúa al frente de la competencia general. Por ahora tiene 593 puntos, pero Alexander Rossi le pisa los talones con 552. Simon Pigeonneau tiene 551. Scott Dixon, 508. Will Power, 469. Y Takuma Sato, el japonés, está en el sexto lugar.
¿Cómo que es eso, papito? Sí, ¿tú lo conoces bien?
Takuma
¿Cómo
Sato.
¿Cómo tú dices que es Sato?
Takuma Sato. Así se llama. Así mismo. Sí. No. El piloto japonés tiene 397 puntos. Ya se puede comenzar a olvidar del Campeonato Mundial de Autos tipo Indy. La próxima competencia, para que vayan planificando, es en México, en Laguna Seca, en Monterrey, el 22 de septiembre. ¿Pudiste dar con don Aníbal? Sí, está repicando, está bien. Estamos tratando de ponernos en contacto con la Peña de Peña en Florida, Camagüey. Don Aníbal, Aníbal Jr., con Rolly. Queremos hablar con ellos si es que se puede. Si no, pues no se preocupen, pues llamaremos a otra persona. Aquí tenemos, está Efraín García llamándonos en este momento. Vamos a seguir hablando de deportes mientras ponemos en contacto. ¿Qué te parece si entonces, si no está...
Nos vamos con noticias de Eric, los peloteros cubanos.
Eric de Cojimar. Ok, vamos ahora a tratar de llamar a Eric.
Bueno, Pepito, tengo una noticia aquí con crédito para Cibercuba. Informa que el pitcher derecho de la Perla del Sur, Jorge Hernández, será uno de los cubanos que animarán el béisbol profesional de Nicaragua en la próxima campaña invernal. Según le aseguraron fuentes a Cibercuba, Hernández, el muchacho de Cienfuegos, firmó un contrato con los Leones de León, uno de los equipos históricos del béisbol nicaragüense junto a los Indios de Buer. Yo estuve en Nicaragua, estuve en el 2017, pero antes estuve en el 2012, y recuerdo que estuve en Chinandega, y en esos días estaba jugando por ahí el equipo de Chinandega, fue el mes de julio, y estuve en León, estuve en Chinandega, y después que yo me fui de Nicaragua, como a las dos semanas, el equipo de Chinandega ganó el título, un equipo en esa época era muy bueno. Pero para retomar el tema de este muchacho cubano, Jorge Hernández, va a jugar en la Liga Nicaragüense junto a los Indios del Boer. Hernández, quien fuera firmado por los Medias Rojas de Boston y después fue liberado, lanzó durante el 2019 en la Serie A1 de Italia con el equipo Godo Béisbol, donde dejó marca de 2 victorias, 8 derrotas y 5.78 de efectividad, con 72 ponches en 71 entradas y un tercio de labor. O sea, si ganó 2 y perdió 8 en Italia, no fue buena la labor. Pese a lanzar para un equipo perdedor en Italia, Hernández tiró su primer no-hit, no-run en la historia de la Serie A1 de Italia. Ya tenemos ahí a...
Bueno, vamos a seguir hablando de pelota. No, lo bueno es que vamos a seguir hablando de pelota porque tenemos en línea desde Cuba a Aníbal, a Eric, y nos vamos con la descarga deportiva. Eric, antes de comenzar con la descarga deportiva, quería darle gracias a Rami por mandarnos los datos que mandó. Dice, saludos hermanos de Radio Martí, aquí les dejo un trabajo que realicé sobre los cubanos nacidos en la isla, que han quedado entre los mejores 10 en todas las mayores. Y también quería destacar el Papo Angels que nos mandó. Dice, Edemio, aquí están los novatos con más jonrones: Aaron Judge, 52, Mark Maguire, 49, Cody Bellinger, 39, Frank Robinson, 38, Wally Burger, 38 y Albert Pujols, 37.
En el 2001 con el equipo del San Luis.
Ahora sí, damas y caballeros, Eric está en línea con nosotros. Buenas noches, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches, Pepe, el Guajiro, bueno, y Edemio.
Buenas noches, campeón, ¿cómo está la cosa por ahí?
Siempre encantado de compartir con ustedes.
Dice Guajiro que ojalá que esté mejor que Jayalía, que está divino hoy, porque los ciclones están acabando con todos los países por ahí, así que ustedes están disfrutándolo, ¿no?
Sí, aquí normalmente por las tardes llueve eso, pero durante el día hay buen sol.
¿En qué parte vive, Eric?
Aquí en Cojima.
Bueno, Cojima realmente, últimamente ha estado lloviendo mucho, la zona esa de Cojima, el Guanabo, Santa María, Guanabacoa, el poblado de Santa Fe, toda esa zona, y eso es bueno para la parte esa, porque por ahí hay mucha finca ahí y necesita la lluvia, la tierra, ¿verdad?
Sí, aquí en Cojima normalmente es una zona lluviosa, estamos pegados al mar, y sí, por las noches refresca, es decir, porque la brisa marina.
Que aún yo tengo en mi memoria una cosa fresca, ¿no? Hace como 3 años entró el mar ahí, a la parte de Sacojimar, y fue lamentable lo que vimos en fotos, en televisión, pero bueno, ya todo se recuperó y todo está normal ahí, ¿no? Fue hace como...
Sí, porque hay una zona que es muy baja, que cuando el mar entra, después le cuesta trabajo sacar esa agua.
Sí.
Es una zona muy baja.
Una pregunta de Guajiro Peña, ustedes que están interesados en el béisbol de Grandes Ligas, hay muchos equipos que están ahí. ¿Cómo tú ves la situación de los Yankees, los Dodgers, el equipo de Minnesota, el equipo de Houston, que están en primer lugar disfrutando? ¿Cuál tú crees que pudiera ser el que va a ir a la Serie Mundial? ¿Tú tienes alguna opinión?
Yo como yanquista al fin quisiera que fueran los Yankees, pero objetivamente veo una Serie Mundial entre los Dodgers y Houston. Son los equipos más fuertes que hay en este momento, ¿no?
Sí, sí. En las apuestas en Las Vegas, el equipo de Houston es el favorito para ganar la Serie Mundial. Y ahí hay 3 cubanos. Alemis Díaz, está Gurriel, ambos de ahí de la zona central. Gurriel de Santi Espíritus, Alemis de Villa Clara, y también está
Álvarez,
el gran prospecto de las Tunas de Manatí de toda Cuba, Air Jordan.
Otro Jordan peloterito de las Tunas, ¿qué te parece?
Bueno, Jordan Álvarez ha sido impresionante, ha roto el récord ya de jonrones para la franquicia.
Sí. ¿Qué se comenta ahí de este muchacho?
No, aquí se habla muy bien de Jordan, el tema diario, todo el mundo está pendiente, qué hizo Yulieski, qué hizo Jordan, porque Houston aquí ahora se está siguiendo mucho ahora. Han ganado nuevos simpatizantes con la actuación de Jordan ahora.
No sé en esa zona de
Cojima. Pero en la parte de Oriente.
Sí, no sé en esa zona de Cojima donde tú vives. Se hacen peñas deportivas, o sea, por ejemplo, en La Habana, en el Parque Central y frente al Hotel Inglaterra, diariamente se reúnen muchos fanáticos a discutir, y discuten bastante, a veces fuerte, no solamente de la Serie Nacional de Cuba, sino de los peloteros cubanos que están en Cuba, de los que están jugando en diferentes ligas, de los que están en Grandes Ligas, los que están jugando en Japón. Mira lo que está haciendo ahora Alfredo Spain, ya sobrepasó 30 jonrones.
32 cuadrangulares.
Hoy conectó 2.
Con el todo, tiene 32, y Molinero también ha hecho muy buena actuación también.
Leonis Martin, el villaclareño que jugó en Grandes Ligas también.
10 cuadrangulares tiene Martin ya.
Artemio, ¿de dónde es Soler? ¿Dónde nació él?
En La Habana, de La Habana.
¿Qué te parece el fenómeno ese que tuvo? Empezó con el Cincinnati, lo votaron, pasó para el equipo de los Cubs de Chicago, que no ganaban en 108 años, ganaron la Serie Mundial, lo dejaron ir y está teniendo la temporada del pelotero más valioso de ese equipo, que no hay duda que se lo quite. Tiene 36 o 37 jonrones, ¿no? Un fenómeno. Hablando de Soler.
Quería hablar un momentico con Demio. Aquí se reúne en Peña, pero el fútbol ha ganado mucho ahora. Claro, te ponen el mejor fútbol mundial por el televisor, no te ponen los partidos de la MLB, entonces hay una generación que solamente habla de fútbol.
Sí, eso es lo que pasa con la juventud y los niños, pero bueno, tengo entendido que anteriormente parece que las grandes ligas dejaba que la televisión cubana transmitiera algunos partidos de las grandes ligas con varios días de retraso, pero aparentemente parece que ya no está sucediendo, o sea que no tienen permiso para transmitir
los
partidos.
Normalmente los domingos hay un programa por Telerrebelde que se llama Béisbol Internacional, que te ponían un partido de la MLB quizás con 4 o 5 días de retraso, pero la gente lo esperaba. Pero ya no, ya eso no existe ya.
Ya están dando ahora partidos de Nicaragua, van a dar ahora muchos
de la Liga Invernal. De la serie latinoamericana, te ponen de la Liga Mexicana, pero eso realmente no tiene interés ninguno.
Sí.
Una pregunta de Guajiro Peña que me tiene preocupado. Tú oyes muchos programas del Duro Sin Guantes y aquí ahora de 7 a 9, otra pregunta. ¿Se oye bien la estación de radio por todas partes donde tú estás?
Bueno, aquí en el caso mío, que estoy cerca del mar, entra como un cañón.
Así que usted está informado, entonces los domingos tú hayas juego de Grandes Ligas.
¿Cómo?
Los domingos tú hayas juego de Grandes Ligas que transmiten.
Sí, cómo no, a veces los partidos son a las 4, a veces se me un poco difícil cuando el partido es muy tarde, a las 7 de la noche, pero normalmente cuando a las 4 sí lo digo entero.
Sí.
Sí, a propósito, el que viene este fin de semana va a ser a las 4 p.m. y es el partido que puede eliminar a los Gigantes de una vez por todas de esta contienda. Bueno, te acabo de mandar un trabajito que nos hizo nuestro gran amigo Rami. Rami ha hecho una compilación de todos los peloteros cubanos que han estado en los top 10 de las categorías. Promedio, jonrones, carreras impulsadas, todos los peloteros nacidos en Cuba. Y ya te lo mandé a ti para que tengas eso en tu archivo. Eric, un trabajo de Rami, y a lo mejor si se quieren hablar entre ustedes también, él no es la primera vez que él nos manda un trabajito así.
Sí, yo tengo el correo de él y he recibido otras veces artículos muy interesantes. Rami es de Camagüey.
Correcto. Y el Papo Angels, que también nos mandó la lista de los novatos con más jonrones, muchas gracias a él. Nosotros tenemos fanáticos que son estudiantes del deporte y más que nada estudian el béisbol de las grandes ligas. Así que muchos fanáticos.
Ese es otro excelente colaborador y de Camagüey también.
Así es. Oye, ustedes los camagüeyanos están acabando, déjame decirte. Bueno, anoche los Medias Rojas de Boston perdieron en casa un partido que tenían que ganar, y si lo hubieran ganado, otro gallo cantaría. En este momento están derrotando 4-0 a los Mellizos de Minnesota en el tercer inning, es tempranito todavía. Y el problema que ha tenido el equipo de Boston en todo el año es justamente el picheo de relevo, y por eso se van a quedar sin ir a los playoffs. No solamente eso. Boston tiene la alineación mejor pagada de todo el béisbol de las grandes ligas, 215 millones. ¿Tú te imaginas que con 215 millones tú no seas uno de los 10 clubes en los playoffs?
No, esa va a ser la sorpresa este año de que Boston no entre a los playoffs, pero también hay otro detalle, que han jugado muy mal como local.
No, y solamente eso no.
En casa.
Y hay que señalar que es el equipo campeón y que no puedes ganar, figúrate tú.
No, tienen una guerra ahí contra el tiempo. Cada juego que pasa, se le va acabando el tiempo. Tienen muchos equipos por delante. Yo pienso que no van a clasificar.
Sí, yo creo que es difícil que puedan recuperarse porque faltan nada más que 22 juegos. Y si no lo han hecho durante la temporada, Borcello y los pitchers estrellas, Seo, ha sido un desastre este año.
Al menos Cleveland, Cleveland y Tampa han mantenido un paso más o menos estable en los últimos juegos. Entonces, ya le digo, cada juego que pasa es uno menos que tienen de para poder pegarse. Pero es increíble que ese equipo, con la nómina que tiene, pero no clasifique, porque tienen prácticamente el mismo equipo el año pasado.
Prácticamente el mismo equipo, eso es lo sí. Que... No, y Julito Martínez está bateando igual que el año pasado, sí. Y Sandro Bogaerts está bateando mejor que el año pasado.
No, y que,
pero es eso, que
ellos tienen la misma novena.
Yo le falló muchos partidos.
Sí, la misma novena que fueron campeones y ha sido un desastre este año. Así que, pero bueno, y lo que dice el lacayo, Julito Martínez está teniendo su mejor temporada, como siempre lo ha hecho por 8 o 10 años desde que está con el Detroit, y no han hecho nada.
Yo he leído un premio sobre todo al equipo de Tampa, porque uno mira esa nómina y es increíble que esté en la posición que está.
Impresionante. No, es el picheo de relevo. Si tú ves lo mal que ha estado el picheo de Boston, especialmente el picheo de relevo, están entre los peores 5 de todo el béisbol de las grandes ligas. Y ese es el talón de Aquiles. Por mucho que batee Xander Bogaerts y Julito Martínez, por muchos jonrones que puedan conectar, si tú vas a poner un cuerpo de picheo de unos relevistas que tienen una efectividad de 6 puntos y pico, no vas a ganar muchos juegos.
Sí, todos los días no se pueden hacer 6, 7 carreras.
Correcto. Así que, pero de cualquier manera, va a ser una buena postemporada. En este momento estamos cabildeando. ¿Tú te imaginas que los Atléticos de Oakland, que el año pasado fueron el segundo club peor pagado de todas las mayores, y podrían repetir otra vez en los playoffs?
Sí, señor.
Ese es un equipo que le ha hecho tremendo daño a los Yankees en esta temporada. De 6 partidos, le han ganado 4. Así que yo no quisiera enfrentarme a ellos. Es decir, que pasen como comodín y ven las caras a Oakland, porque ya que le ha hecho tremendo daño a los Yankees en esta serie.
Y volviendo a los Yankees, el año pasado tú sabes lo que sucedió. Si no hubiera sido por Verlander, los Yankees hubieran ido a la Serie Mundial. Eso lo sabe todo el mundo.
No, los Yankees tienen un gran problema, que es el picheo abridor. Ese picheo se ha mantenido toda la temporada trabajando por encima de las 4 carreras y no es confiable. Tienen un bullpen muy fuerte, han dado muchos cuadrangulares, a pesar de la ausencia de Stanton, que no prácticamente no ha jugado. Ahora sí. el juez es que está dando cuadrangulares ahora, creo que ya tiene como 20 cuadrangulares.
Sí.
Pero ese picheo abridor de los Yankees no es confiable.
Ya no es el juez del 2017, cuando fue el novato del año y terminó con 52 bambinazos. Pero bueno, 20 es bastante bueno, estuvo lesionado durante buena parte de la temporada.
No, está claro. Y si Stanton estuviera jugando, porque se habla de que Minnesota rompió el récord de cuadrangulares. Andaban creo que por 271, pero con Stanton en la alineación ya que tuviera mucho más cuadrangulares.
Claro.
Bueno, ya le mandé también a Michelle Fleites el trabajito que nos mandó Rami. Muchas gracias. Rami, te vas a hacer famoso por toda la isla. Así que
Rami en Camagüey, ¿no?
Rami en Camagüey, pero se lo mandé a Vueltas allá en Villa Clara. Así, para que lo tenga también Michelle Fleites.
Que a propósito, ahora está jugando Leslie Anderson con el equipo de Camagüey en la Serie Nacional. Hay unos cuantos cubanos, está el Grillo en Matanzas, Arruarrona, y unos cuantos en Cuba. Está Leris Aguilera en Holguín.
Cerce con Guantánamo.
¿Cómo?
Cerce con Guantánamo.
Ajá, está con Guantánamo, sí, hay unos cuantos. Sí. Y Alexei Ramírez iba a jugar.
Correa también regresó a los industriales, que estuvo en República Dominicana.
Sí, hay unos cuantos.
Sí.
Bueno, los Yankees han incrementado su ventaja sobre los Texas Rangers, es ahora 4-0 en el sexto inning, mientras que Boston sigue derrotando a Minnesota 4-0 en el tercero, pero el partido entre Cincinnati y Filadelfia, Cincinnati sigue ganando, pero ahora 5-4 en el sexto inning.
Sí.
Filadelfia absolutamente tiene que ganar este partido.
Bueno, Eric, en el año 1992, Estados Unidos presentó un equipo de baloncesto que metía miedo. Muchos decían el equipo ensueño, ¿no? Y yo creo que sí, que fue el equipo de ensueño.
Un Dream Team.
Y por otra parte, el Dream Team. Y por otra parte, en 1992, a raíz de la disolución de la Unión Soviética, desaparición del Campeón Socialista, o sea, se unificó la RDA con la RFA, se dividió la República Checa, todo lo que pasó en los años 90, 89, 90, vimos a equipos unificados, ¿no?, de lo que era la disuelta Unión Soviética. Pero esa palabrita, en el plano personal, a mí no me gusta. Muchos dicen, bueno, quisiéramos ver un equipo unificado con peloteros que están en diferentes ligas, en el Caribe, peloteros que están en grandes ligas o en liga menor, o algunos cubanos que ya no tienen contrato en grandes ligas. Y esa palabrita unificado no me acaba de convencer, porque yo creo que Eries cubano, si vive en Alamar, si vive en Cojima, si vive en Tokio, Japón, si
todos
vive en Madrid,
cubanos,
España, o si vive en Winnipeg, Canadá. Es lo mismo, ¿no? ¿No es así?
No hay diferencia.
Sí, no hay diferencia ninguna. Cubano es el que esté en Alaska, en Argentina o en Polonia, es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver si ya lo están haciendo ahora con el voleibol. El voleibol tiene 2-0 y creo que debe ganar el título en Canadá. Y lo están haciendo en fútbol. Yo creo que finalmente van a tener, con el decursor del tiempo, que dejar a peloteros que juegan diferentes ligas formen parte del equipo cubano, porque ahora viene el Super 12 en Corea del Sur, señores, y con esos trabucos vamos a ver de Japón, de Corea del Sur, de Estados Unidos y básicamente de República Dominicana, las posibilidades de Cuba están muy reducidas si tenemos en cuenta que, bueno, no ganaron medalla en Lima, Perú, en los Panamericanos. Yo creo que van a tener que hacer, con el tiempo, van a tener que escoger peloteros de otras ligas para que formen parte y refuercen el equipo Cuba.
Realmente ese es el sueño de todos los amantes de mejor béisbol aquí en la isla, es decir, ver a los cubanos donde quiera que estén jugando con las cuatro letras en el pecho.
Además, mira, yo he tenido la posibilidad de conversar con casi todos los cubanos que están en grandes ligas y hay solamente uno que me dijo, mira, a mí no me interesa jugar por Cuba. El resto, señores, estamos hablando del resto. Uno solo dijo que no, y es de La Habana. El resto dijeron, nada más que me llamen, yo estoy jugando. Y mira, la mayoría de ellos, el 90%, van a Cuba de vacaciones. Haroldy Chapman va en su avión privado, holguín. El 90% de los cubanos que están en Grandes Ligas van a ver a su familia en Cuba, a ver a sus amistades, los ayudan económicamente, así que no tiene nada que ver, que Dios quiera, y bueno, pase algo y podamos ver un equipo Cuba con peloteros de todas las ligas, porque, señores, si vemos a Haroldy Chapman, a Pito Abreu, y a Yasiel Puig, a todo este trabuco con un equipo cubano, ahí sí, yo creo que salió.
No, y no solamente porque, un ejemplo, el bateo está garantizado con los peloteros que tenemos al máximo nivel.
Sí.
Pero hay mucho picheo de talento en las ligas menores.
Sí.
Yo quiero preguntarte una cosa que siempre estoy pensando. Hay 117 peloteros en Santo Domingo que se han ido de Cuba y todos los años, y por la historia de nuestro béisbol, siempre hay una sorpresa, sale un fenómeno. Te voy a convertir en scout. ¿Sabes lo que quiere decir eso, no? Buscador de talento. ¿Tú sí has oído hablar de algún pelotero por ahí que sea parecido a Álvarez para que venga a jugar a Grandes Ligas? Porque pudiera ser que tú hayas oído, oye, hay un fenómeno en tal lugar que tiene talento.
No, aquí ahora sí realmente un prospecto con las condiciones de Álvarez no lo hay.
Pero hay un César Prieto que es bueno.
César sí, pero bueno, no tiene
no
tiene la fuerza de Álvarez.
Pero tiene mucha pimienta.
Es un hombre de contacto, un hombre que se envase, que te pone la bola en juego.
Yo creo que a César tú lo llevas a Liga Menor 4 o 5 años y está en Grandes Ligas para el 2022-2024.
Pero bueno, mira, hay un muchacho de Santiago de Cuba que ha pedido Tour, que lo tienen de relevista, que es un lanzador de 94, 95 millas, que en este país eso prácticamente no se ve.
Sí, sí. No, hay mucho talento en Cuba. Y talento joven.
Sí, mucho talento. Sí. Este mismo hijo de Vera, que bueno, que abandonó la isla, tiene tremendo talento.
Sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a seguir hablando de béisbol, pero ahora con la última sección del día? Y le voy a dar tiempo a Efraín que la encuentre. El béisbol de las Grandes Ligas 2.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Vamos a seguir hablando de pelota. Tenemos a Eric de Cojimar en línea, en vivo y en directo desde Cuba. Y Edemio quiere seguir hablando de
Jorge Hernández, para terminar, porque acaba de firmar el contrato para jugar en la Liga Invernal del Béisbol de Nicaragua. El muchacho de Cienfuegos prosigue sus andanzas en el béisbol profesional y una buena temporada en Nicaragua le podría abrir las puertas de nuevo a ligas como México o regresar al sistema de Liga Menor de la MLB, aunque lo dudo. En la temporada anterior, varios cubanos se movieron hasta Nicaragua para jugar. Entre ellos aparecieron Víctor Muñoz, Adrián Moreno, Darían González, Michael Cáceres, ese pimentoso pelotero linero, y también Alain Tamayo. Así que está buena noticia este muchacho que va a jugar en Nicaragua. Y bueno, finalmente ya se dio a conocer de que el prospecto cubano Luis Robert Moirán, el muchacho de Ciudad Ávila, no va a jugar en el equipo de los Medias Blancas este año, no fue incluido en el roster de 40 peloteros. Y el gerente general del equipo de los Medias Blancas, Harry Han, cuando le preguntaron sobre las razones por las cuales el cubano Álvarez, Luis Robert Moirán, no va a jugar, dijo que no había entrado en las convocatorias de septiembre del equipo de Chicago. Pero todavía este muchacho es muy joven, así que hay que darle tiempo para que se prepare más.
Él va a llegar en su momento porque tiene a su favor la juventud.
Sí, tiene 22 años, el avileño, es outfielder, y bueno, batea en Liga Menor en Triple A y en Doble A para 328. Tiene 31 dobles, 32 jonrones, 92 impulsadas y 36 bases robadas. Este va a ser, muchachos, vamos a ver en el campo de entrenamiento en febrero próximo en los Medias Blancas, y seguramente va a ser uno de los jardineros de Chicago en la próxima edición.
¿Quién pertenece al pelotero?
Está con los Medias Blancas. Le dieron 25 millones.
Edemio, déjame hacerle una preguntita. ¿Ya como todas las ligas menores ya terminaron ya?
Sí, ya están terminando estos días, ya han terminado algunas ligas. Pero bueno, ya también va a comenzar la Liga de Arizona, que van a recibir a los mejores prospectos de cada uno de los equipos. Es una liga más o menos de 3 o 4 semanas. Ahí va a estar Víctor.
Sí, el hijo, uno de los hijos de Víctor Mesa.
Sí, sí, está Víctor y está Víctor Mesa Jr., que es el más jovencito.
Sí. Eric, ¿a ti te gustaría ver en la primera ronda de los playoffs, o sea, inmediatamente después de Wild Card, que en vez de una serie a ganar 3, sea una serie a ganar 4 partidos?
Sí, a mí me gustaría una serie de 3-2, es lo que me gustaría. Y aquí se aplica una variante que se empieza jugando en casa del peor resultado. Y después son 2 partidos en casa del equipo que logró el mejor.
Sí, eso para Wild Card. Pero para la primera ronda de los playoffs, después de Wild Card, que tú sabes que hay que ganar 3 juegos antes de ir al campeonato.
5-3.
Sí, a mí me gustaría que fueran 4.
Me gustaría de 7-4.
A mí también. Y a Guajiro, yo no sé por qué no lo hacen así. ¿Será porque no quieren que la pelota se extienda hasta noviembre?
Bueno, este año comenzó la campaña regular el 28 de marzo. El año que viene, el 26, creo que.
Eso representaría como una semana o 10 días más.
Sí, sí. En final de marzo, señores, hay frío.
Una semana, sí. Por eso es que tendrían que cortar la campaña regular a 154 juegos.
Sí. Oye, Guajiro Peña te va a dar una noticia de los peloteros que hay en Santo Domingo. Hay 2 que dicen que no pueden fallar. Uno es de apellido Morejón, outfielder, tiene 5 herramientas, y el otro es un pitcher de apellido Peña. Así que recuérdate esos nombres.
El sobrino Peña, el Guajiro Peña. Muchas gracias, Eric. Un abrazo. Que pases buen fin de semana.
Eric, cuídate mucho. Saludo a las niñas, damas y caballeros. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hemos llegado al final de Al Duro y Sin Guantes, pero no se preocupen. Regresaremos mañana con 120 minutos de deportes. Los dejo con la grata compañía de Bruno Tokarz y las noticias. Y luego Magdalena de Cuba. Mantenga la sintonía. Están escuchando Al Duro y Sin Guantes. Nosotros nos vemos mañana. Buenas noches.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Radio Martí le invita a la misa solemne en honor a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba, que se oficiará este sábado 7 de septiembre desde el Watsco Center de la Universidad de Miami. En esta ocasión, celebrando los 40 años de la ordenación episcopal de Monseñor Agustín Román, primer obispo cubano en los Estados Unidos. No se pierda esta cobertura especial sobre la misa a la Virgen de la Caridad del Cobre este sábado 7 de septiembre a las 8 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta.
en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.